Matteo è il capitolo 11.
Matteo è il capitolo 11. Quando mio hermano Don Alonso ha inviato il suo mensaje, mi si referiva a aquelle pregunte che a veces escuchamos: ¿cuánto está en comunión en la asamblea? Me acordé de una pregunta similar que yo hice a un hermano en Estados Unidos una vez. Un predicador le dije: ¿cuánto está en la asamblea? 50% me dijo. Así que 50% en comunión. Bueno, yo creo que lo que hemos escuchado es digno de ser tomado en serio. Mateo, el capítulo 11, volveremos a leer aquí en el versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo o diciendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los hijos. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hasta aquí la lectura de las palabras textuales del Señor Jesús. El Señor Jesús, en esta noche, quiere revelar a todos el Padre. ¿Cómo es el Padre? ¿Qué es lo que hace el Padre? Porque una doctrina bíblica es que hay tres personas en la Trinidad. Dios es tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los tres son personas individuales, pero interdependientes. Nadie, ninguno de los tres hace algo que la otra persona en la Trinidad no conozca. Están conscientes mutuamente de todo. Pero el Señor Jesús está indicando a la gente que nadie conoce al Padre sino Él, el Hijo. Y el Hijo también conoce al Padre, pero el Padre también conoce al Hijo. Pero el deseo del Hijo es revelar al Padre a usted. Por eso dice: venid a mí. Pero usted diría: ¿cómo es el Padre? Yo tengo un concepto de Dios que es grande, majestuoso, pero muy apartado de nosotros. Es tan lejos, tan por encima de nosotros, que ¿cómo vamos a conocerle a Él? Bueno, eso es lo que el Señor Jesús quiere decir. En esta noche quiere que usted, mi amigo, que no conozca a Dios, encuentre en Él el perdón de sus pecados, y lo que es el privilegio más grande de poder hablar con Él en forma íntima. La Biblia dice que cuando alguien es salvo, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón, y es Él que nos enseña que podemos decir: Abba, Padre. Ahora, la palabra Abba no es palabra española, más bien es una palabra aramea. Incluso si usted mismo lo repite en este momento, Abba, no es cierto que es casi el primer sonido que hace una oída. Poco puede conversar un chico, pero Ya dicen Abba, 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 Abba. Bueno, Abba es precisamente el nombre Padre en arameo. Así que está diciendo Padre, Padre, pero mucho más poético. Es como el Espíritu Santo condujo al apóstol Pablo cuando escribió los Romanos, diciendo que cuando alguien se convierte en hijo de Dios, llega a tener una relación con él tan íntima que puede decir Abba, Padre. No hay nadie en este auditorio que en esta noche con propiedad me puede llamar padre. Tengo 4 hijos, 3 hijas, 1 hijo. Ellos sí tienen derecho de llamarme padre y lo hacen. Pero nadie más. Porque hay una relación entre mis hijos conmigo, por supuesto. Por eso tienen derecho de llamarme padre. De igual manera, si usted, mi amigo, nunca ha confiado en Cristo como Salvador, si usted nunca ha llegado a ser un hijo o una hija de Dios, si en la vida suya nunca se ha producido este nuevo nacimiento del cual la Biblia habla, yo voy a ser muy franco, usted no conoce a Dios Padre. Imposible que usted se dedique a él como padre. Pero cuando alguien conoce a Dios, puede dirigirse a él y decir padre, porque así lo hablan a él los que somos hijos de él. El Señor Jesús entonces está diciendo: los sabios de este mundo, los entendidos de este mundo, los que dominaban el Antiguo Testamento, los sabían al dedillo para explicar las leyes. Bueno, dice el Señor Jesús: Padre, a ti te ha agradado retener de estos el conocimiento de cómo eres tú. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron aceptar al único mediador que podría introducirles a conocer al Padre. Has escondido este conocimiento de ellos. Estos religiosos que hablan cosas infladas, pero no conocen a Dios como Padre. Pero gracias, dice el Señor Jesús, oh Padre, te agrada revelar a los niños esta gran verdad. ¿Por qué niños? Bueno, realmente no está hablando de niños chicos, está más bien hablando de aquellos que con una sencillez y con una confianza pura se acercan a Dios a través del Señor Jesús creyendo en él. Yo creo que todos nosotros hemos tenido la experiencia de tomar a alguien de 4, 5, 6 años de edad, contarles una historia y con una sencillez reciben lo que usted dice suponiendo que es verdad, y además aquella confianza que muestran los niños. Yo siempre tengo vivo en mi memoria el vez un día en San Felipe, cuando llegamos a la plaza y mi hijo David, que era bastante inquieto, pero llegamos a la esquina y lo tomé de la mano. ¿Y por qué, papá? Porque esta esquina se sabe peligrosa. Muy bien. Y puso la mano en la mía. Le conduje a otro lado, le solté, pero le aseguré que tuviera una pasada sin ser apropiado. Pero así los niños confían en nosotros que somos adultos. El Señor Jesús usa este mismo hecho como para decir: para que alguien sea salvo, tal como el niño se entrega y cree y recibe y responde, así, mi amigo, Dios espera que usted, escuchando el Evangelio en esta noche, responda al Señor Jesús para recibirle a él como Salvador. Pero aquí estoy diciendo: Padre, yo te conozco y sé que tú me conoces a mí. Pero esta es la parte importante que dice ahí en el versículo 27. El Hijo es aquel que revela al Padre. Y es el que revela a quien no quiere tener este conocimiento. ¿Tiene usted este deseo en esta noche de conocer a Dios como Padre? Dile uno, no sé exactamente cuál es la parte importante. ¿Cómo es Dios Padre? Yo tengo este concepto que eres como alguien que esté con un mazo y me va a pegar si yo me porto mal. Pero algunos tienen este concepto de Dios, pues, como el que solamente castiga, que deja que las cosas se echen a perder, y, bueno, no se preocupe de nosotros, está equivocado. ¿Cómo es este Padre? Bueno, el Señor Jesús dice, para que conozca este Padre, venid a mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Pero veamos primeramente, antes de considerar esta invitación que hace el Señor Jesús, ¿cómo es el Padre? En la Biblia encontramos muchas referencias al Padre. Incluso el Señor Jesús enseñaba a la gente dirigirse a Dios como Padre. Nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así el Señor introdujo con esta oración modelo cómo es el Padre. Y lo que me enseña esta oración es: el Padre es asequible. Podemos hablarle a Él el lenguaje que para nosotros es nuestra lengua madre o aún un idioma que aprendimos. Sí, el Padre quiere escucharnos. Usted seguramente sabe lo que es llamado el Padre nuestro de memoria, pero esto revela cómo es el Padre. Así uno llega a conocer a Dios como Padre. Está nuestro Padre que está en los cielos. Así que el Padre está en los cielos, pero aunque el cielo esté tan lejos de la tierra, siendo Dios, Él conoce exactamente cómo está la situación suya. Fíjense, el nombre suyo y los apellidos, la dirección suya y el teléfono, donde estuviste ayer y otro día también. Uno a veces se sorprende cuando la gente sabe, anduve en tal y cual parte y era, así como sabe, sí, ah, muy bien. Una vez en Santa María, entre paréntesis, a mí me decían, el mismo carabinero, el teniente, que yo tenía reuniones de oración y después de ir a la gente, que yo conducía unas reuniones subversivas para derrocar al gobierno. Entonces le decía, estaba conmigo. Cuando este cliente estaba cargándonos con algunas motivaciones incorrectas. Sí, él dijo. Y él dije, ¿sabe, cliente, mi cliente? Yo creo que está equivocado. Porque usted no me conoce. Porque yo creo que está pensando en otro iglesia que está por allá. No, dijo. Él está hablando de alguien que es dueño del furgón cuya patente es, la mía. Ayer, usted anduvo en esta parte, en otra parte, y también el día le habían estado persiguiendo. Claro, se equivocaron, reconocieron después. De todas maneras, que ellos sabían algo de mí, pero ellos tenían a alguien que me perseguía que, para verificar y que me ocupaba. Pero Dios no necesita carabineros. Él mismo tiene conocimiento perfecto de cada uno. Es por esto que en esta noche yo quiero que usted escuche las palabras del Señor Jesús que dice, venid a mí. Porque Él quiere que tú conozcas al Padre. Él reconoce que el pecador realmente es una persona que quizás trabaja, se carga de algunas cosas a fin de buscarle la paz del alma y a veces se preocupa del futuro. Y realmente quiere tener seguridad en cuanto al día de la muerte, que realmente vaya a pasar al cielo y no al infierno. El Señor Jesús está invitándole. Venid a mí. ¿Para qué? Para que conozca al Padre. Para que tenga paz y seguridad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, hay que reconocer que el Padre, con el cual tenemos que ver, es alguien santo. O sea, en Él no hay ningún pecado. no hay ningún móvil incorrecto, no hay ni tica de inmundicia, es un Dios santo. Y ya que él vive en santidad, y si usted quiere conocerle a él y estar donde él, yo estar algún día en la casa del Padre, usted tiene que preocuparse de este problema que tiene, el problema del pecado. Porque tal como dije, si Dios conoce su nombre, apellido, dirección, número de teléfono, bueno, todos los detalles de su vida, también conoce los pecados suyos. Claro, yo creo que todos nosotros tenemos en nuestra memoria alguna vez que hayamos cometido un pecado y nadie sabe. Esto es lo que decimos, vamos a decir, Dios sabe, Dios sabe. Así que cuando el Señor Jesús nos invita a conocer al Padre, es porque Él quiere revelar al Padre, primeramente que está en los cielos, y es un Padre Santo. Y es por eso que nadie estará en el cielo sin que los pecados suyos han sido perdonados. ¿Qué de los tuyos? ¿Qué de los tuyos? Bueno, es que yo sí tengo algunos pecados, claro, como no, que no tiene, pero no han sido tan graves como algunos, en el caso del hombre ahí que se mató a sí mismo después del hecho, este crimen tan elevoso del chico Hans. Bueno, sí, yo no soy un pecador como él, y yo también soy el esposo correcto, yo soy el padre bastante querendón con mis hijos, y yo soy una mujer que soy generosa, fíjese. Bueno, usted puede hablar de todas las virtudes suyas, pero de todas maneras el problema no es que usted haya cometido pecados, es que sea el pecador delante de Dios, y el pecador tal como está no puede pisar las calles del cielo, no puede estar en la presencia del Dios Padre. Así que cuando el Señor Jesús enseñó la oración modelo, entonces, Padre, estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, ¿tienes alguna idea tú acerca de la condición pecaminosa en que estás? ¿Te hago una pregunta? ¿Cuántos pecados tuvieron que cometer Adán y Eva para ser echados fuera del huerto de Edén? ¿Uno solo? ¿Uno solo? Bastó un solo pecado para que fuesen ellos puestos fuera del huerto de Edén. Y esto nos enseña que nadie, aunque tuviera un solo pecado, pudiera estar en la presencia del Padre. Así que cuando el Señor Jesús nos invita, venid a mí, Él quiere que tomemos en cuenta cómo es el Padre, porque aquí está prometiendo. Él conoce al Padre y está prometiendo a dar a conocer cómo es el Padre. Padre nuestro, estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego viene cuando nos pide perdón al Padre. Y uno desea que la voluntad del Padre se haga en la tierra como ya es hecha en el cielo. En otras palabras, cuando usted llega a conocer al Padre, Él tiene una voluntad y Él quiere ejercer su voluntad en la vida suya. Esto es lo que significa ser salvo. Uno ya no tiene derecho de hacer lo que se le antoje. No es cuestión de hacer lo que le guste. Más bien, aquí es un caso de reconocer que Dios ahora llega a ser dueño de mi vida. Incluso la Biblia habla de que el cristiano reconoce que ha sido comprado por precio y ya no nos pertenecemos. Más bien uno llega a ser un hijo de Dios, hijo del Padre. Y cuando luego dice, Padre, danos hoy día el pan nuestro, no ve que también este Padre generoso quiere entregarnos lo que es suyo para nuestro sostén. ¿Quiere conocer a este Padre? Escuche al Señor Jesús. Dice, venid a mí. La invitación es de parte de Él. Usted no tiene que convencer al Señor Jesús a recibirle. O sea, él no tiene que acercarse a Jesús y decir y pedir, ojalá que me reciba, ojalá que me haga un favor, ojalá que me haga este. No es cuestión de que digamos que así feliz, cuando día doblaba a Jesús, que nos haga un favor. Él ya desea ser su salvador. Y esto es claramente entendido cuando uno piensa en que desde el cielo, desde el Padre, Él vino desde la presencia del Padre para buscar y salvar a usted, al pecador. Y ha hecho posible la salvación nuestra, porque este es el problema con tu pecado. Tu pecado tiene que ser perdonado para que entres en el cielo. Bueno, la Biblia dice, la paga del pecado es muerte, entonces que Dios me mate. Muy bien, que si usted entonces dice, yo voy a pagar por mi pecado, dejar que Dios me mate. ¿Sabe dónde está el problema? ¿Con qué poder suyo puedes tú volver a vivir? Porque no es cierto que si vamos a terminar con esta vida pecaminosa, ¿con qué poder vamos entonces a comenzar una vida nueva? Es por esto que el Señor Jesús, como nuestro sustituto, tomando un lugar nuestro, Él llega y se ofrece voluntariamente a morir por nuestros pecados. Así que cuando Jesús murió, Él no estuvo allí muriendo por algún pecado suyo, es decir, de Él, porque jamás pecó. Por lo tanto, el valor en la muerte de Jesús, el valor de la muerte de Él, ya se aplica a nosotros. Y es como Él esté diciendo, estoy sustituyendo a estos pecadores que deseen estar en la presencia del Padre. Y por eso el Señor Jesús murió. Y ustedes saben lo que pasó. 3 horas de tinieblas durante las cuales Dios cargó en Él el pecado nuestro. Y el Señor Jesús sufrió dolores indecibles, no solamente físicos, sino en su interior. Y de repente, en medio de las tinieblas, se escucha un clamor. ¡Consumado es! Voz alta, fuerte, para que todo el mundo la escuchara. Y ojalá que usted en esta noche, por decirlo así, se diera cuenta que cuando Cristo murió en la cruz, Él pagó el precio de rescate suyo para que Dios así, aceptando el sacrificio de Jesús por el pecador, usted se valga de lo que Él hizo para recibir el perdón de pecados. Pero además, porque aquel que nos sustituyó como el sacrificio perfecto es aquel que después de ser sepultado al tercer día resucitó, está vivo y está vivo en esta noche. Es nuestro contemporáneo. Y la Biblia dice que Él puede salvar perpetuamente a los que se lleguen a Dios por medio de Él. ¿Qué es lo que te dice mi amigo? ¡Ven! ¡Ven a mí, todos los que estáis trabajados y cargados! ¡Yo os haré descansar! ¿No desea conocer a Cristo como Salvador? Porque Él está vivo. Ya Él resucitó. Claro, pagó por nuestros pecados, pero ahora vive por nosotros. Y cuando uno dice, yo reconozco que yo soy pecador y quiero a Cristo que me salve, en aquel momento el Espíritu Santo hace su obra y a su ser llega la misma vida de Cristo, el resucitado. Por eso está diciendo, venid a mí. El Padre, ¿cómo es? Hay una historia de un padre en uno de los evangelios cuyo hijo menor se fue lejos, llevando consigo la parte de la herencia que el padre se lo entregó. Pero este chico no supo cuidar su vida y llegó a estar en una condición tan deplorable que es muy posible que usted realmente esté en la misma condición. quizás no tan pobre, porque este pobre estaba tan hambriento que cuando traían la comida para los chanchos, deseaba que le dieran a él la comida de los chanchos, pero no había que comer, pero ni algo le daban. El pobrecito comenzó a pensar: la casa del padre, porque si usted esta noche piense en cómo es la casa del padre en el cielo, en la casa de mi padre, abundante de pan, y yo aquí pereciendo, si me quedo así voy a perecer para siempre, mis amigos. Pero permítanme advertirles: si usted no se salva, si usted se queda en la condición en que está, perecerá siempre, para siempre, significando que al cielo jamás llegará. Más bien, por no tener el perdón de sus pecados, al infierno llegará, al lago de fuego, por no haber aceptado a Cristo como Salvador. Y este hombre se levantó y comenzó, no tenía zapatos, ropa y se tira. Imagínense los sacudientes que llega también, no había comido. Y no sé qué tipo de reacción iba a haber en el padre. Este lo lindo, tenía un discurso ya listo para llegar al padre: padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, y yo no soy digno de ser llamado a tu hijo, yo estoy dispuesto a trabajar en... Y cuando el papá le vio, ahí está el padre, este padre que estaba fuera mirando hacia el horizonte. Quizás por cuánto tiempo, día tras día, el padre esperaba la vuelta de su hijo pródigo, y de repente escarpeándose en el horizonte, ahí venía una figura a campo lento acercándose. ¿Y qué hizo el padre? ¿Usted piensa que el padre se paró ahí, brazos cruzados? Ajá, ya, venga la madre mía, pero vamos a comenzar. ¿No le dije? Así fue el padre. La Biblia dice: corrió el padre. Yo quiero contarles una historia. Me tocó un día vivir esta experiencia de un padre que realmente quería dar la vuelta de una hija que era imposible. Un hombre deprimido, holandés, vivía en el estado de Oregón en Estados Unidos. Y alguien me dijo: don David, hace 3 meses que falleció su hija de 12 años, pero parece que todavía no se transforma. Si usted podía ir a conversar con él. Fui a conversar con el caballero, no sé si era creyente o no, parece que no. Conversé con él por más de una hora, sin poder sacarle del pozo en que estaba. Él con su señora. Era una casa de campo, pero ya terminaba la visita. Salimos por la cocina y llego a la cocina y me dijo: don David, estoy esperando que yo para que llegue la niña. Y el casado le decía que pero está muerta, no hay posibilidad. Incluso me dijo: don David, está en la mesa, tenés más o menos 8 hijos y ahí está el puesto de ella todavía. Lo ponemos todos los días, esperando que algún día llegaría. Claro, no tenía lógica, pero de dos maneras. Para ellos les satisfacía. Y le hago la pregunta: ¿acaso el padre de la Biblia también ponía un lugar en la mesa para que el hijo volviera? En esta noche, yo tengo autoridad bíblica de decir: aún hay lugar. El padre te está esperando. Y tal como corrió el hijo llegó a decir una poca palabra de su discurso, pero el padre le tenía en sus brazos. No importa cuán maloliente estuviera, estaba contento porque el niño había vuelto. ¡Qué padre más amoroso, no es cierto! Y mis amigos, este es el padre que el Señor Jesús quiere revelarle en esta noche. Y dice: venid a mí, para que conozca el Padre, confiando en Cristo como en su Salvador. Ojalá que tuviera yo la potencia para explicar todo lo que uno siente en cuanto a este encuentro que tuvo aquel joven en los brazos del padre. Cambió su ropa, puso zapatos en sus pies, puso un anillo en su mano y ordenó que celebrasen aquel tiempo. El padre es conocido por el hijo y el hijo quiere revelarle esta noche, donde usted está sentado. Jesús le dice en una forma muy cariñosa: venid a mí, tú que estás trabajado y cargado, has venido durante mucho tiempo sabiendo muy bien que no estás salvo, que no estás en la familia de Dios, que no conoces la salvación que Dios ofrece. Pero esta noche en que el Padre quiere revelarlo a ti, y es a través del Señor Jesús, donde usted está sentado, sin moverse de allí, usted en su corazón puede dirigirse a Dios. Puede decir al Señor Jesús que acepte como mi Salvador. Yo quiero conocer al Padre. La noche que Dios me alcanzó a mí fue precisamente a través del texto en Juan 14, donde el Señor Jesús dice: no se turbe vuestro corazón. Estaba turbado, aunque chico. En la casa de mi padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para vosotros. Y luego dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Vendrá ustedes, conoce, a conocer al Padre, a saber que Jesús, que se dio a sí mismo en la cruz, fue sepultado, después de muerto, resucitó, está vivo. Y es lo que dice: ya que yo vivo, vosotros también viviréis. Venid a mí, dice el Señor Jesús. El Padre te espera, te recibirá tal como recibió al pródigo y le conduce a la casa. ¿Cómo va a ser en la casa del Padre? Yo trato de imaginarme, pero yo no tengo suficiente conocimiento para saber cómo es. Pero cuando lleguemos, va a ser una maravillosa experiencia. Pero ¿sabe lo que me hace este chiste? Yo miro por este lado y este lado, y pienso que algunos de ustedes van a seguir rechazando al Señor, y llegará de repente un día sin aceptar a Cristo como Salvador. Al mes exacto, yo tenía una clase en una escuela dominical. Esta es una experiencia que me ha hecho trabajar entre niños. Y había un chico, y aún me acuerdo su nombre, pero sé que tenía 10 años de edad. No faltaba nunca. Y claro, en cada escuela dominical yo enseñaba la necesidad de aceptar a Cristo como Salvador. Y bueno, faltó que la financiera pasado. Bueno, durante la semana voy a ver qué pasó. Y el lunes por el trabajo compro el diario en la mañana y veo ahí una noticia. No sé por qué lo leí, pero una tremenda roca en una excavación comenzó a rodar y aplastó dos niños que estaban jugando ahí en este sitio de la construcción. Y me di cuenta que uno era el estudiante de mi clase en el Colegio Americano. Yo fui al funeral. Creo que yo era uno de los 10 nomás que fue. Traté de conversar con los padres, pero me di cuenta. Uno nunca sabe el día de su muerte. Y yo me hice la pregunta muchas veces: ¿acaso insistí suficiente cuando este chico estaba en mi clase acerca de la necesidad de aceptar a Cristo, porque ahora es el día de salvación? A vosotras que no sois el Señor, que no conocéis al Padre, quiero que en esta noche escuchen una vez más la voz de Jesucristo. Dice él: venid a mí, porque está el trabajador y cargados, yo os obedezco en su paz, porque cuando uno conoce al Padre, descansa con el conocimiento del perdón de pecados. Vamos a orar. Padre amante, no solo en mirar de este momento, queremos entregar todo lo que se ha dicho en esta noche en tus manos, tanto para creyente como para los que no te conocen. Tú tienes perfecto conocimiento de todo, su Padre. Tú eres amante, generoso, asequible, perdonador, tantas formas en que podemos hablar de ti. Dejamos los resultados de esta reunión en tus manos, para que tú bendigas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias.